Hola malditas y malditos, ¿qué tal estáis? Isabel Díaz Ayuso es el nombre propio de esta semana tras unas elecciones a la Comunidad de Madrid que dejan pocas dudas en cuanto a los resultados con el Partido Popular rozando la mayoría absoluta. Lo que sí dejan son muchas curiosidades y muchos bulos que analizamos con los equipos de Maldito Dato y Maldito Bulo. Sabemos ya el porcentaje de mujeres que ocuparán los escaños en la Asamblea madrileña y que ninguno de ellos se sentará Pablo Iglesias tras abandonar sus cargos, una decisión que viene acompañada de una maldita hemeroteca, pero hay más cosas que la política en esta vida y por eso resolveremos algunas dudas científicas que todos nos hemos hecho alguna vez, como el motivo por el que no es recomendable usar el móvil en una gasolinera cargadita. Muy cargadita viene esta semana en el podcast de Maldita la Hora. Yo soy Andrés Jiménez, empezamos.
La libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Gracias.
Así celebraba este martes la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso una victoria en las elecciones a la Comunidad de Madrid en las que se ha quedado a solo 4 diputados de la mayoría absoluta, una cifra con la que en principio no tendrá problemas para gobernar porque Vox ya ha dicho que va a facilitar su investidura. Sergio Sangiao, coordinador de Maldito Dato.
Pues sí, Andrés, una victoria de Ayuso por encima incluso de lo que pronosticaban las encuestas. Para que nos hagamos una idea, un par de datos. El PP fue el partido más votado en 176 de los 179 municipios madrileños, la cifra más alta que ha conseguido un partido en unas elecciones autonómicas en Madrid en toda la historia. Y Ayuso también consiguió que el PP fuera primera fuerza en todos los distritos de la Ciudad de Madrid, algo que tampoco había pasado nunca hasta ahora.
Pero esa subida del PP no es la única novedad. Ciudadanos, su socio de gobierno hasta ahora, ha desaparecido y se queda fuera de la Asamblea, Sergio.
Sí, Ciudadanos no logró llegar al 5% de los votos, que es la barrera necesaria para poder conseguir escaños en las autonómicas madrileñas. Una desaparición, además, que es la más grande de la historia. Ciudadanos tenía hasta ahora 26 diputados y era la tercera fuerza de la Asamblea de Madrid. Nunca un partido con tantos escaños había desaparecido del Parlamento madrileño.
Movimiento en la derecha, pero también ha habido cambios en la izquierda que no suma mayoría en la Asamblea. Mientras Pablo Iglesias ha dejado todos sus cargos tras los resultados de las elecciones, Más Madrid dio el sorpaso a un PSOE que perdió 13 escaños.
Sí, un partido socialista, además, recordemos que fue primera fuerza hace tan solo 2 años, por delante de Ayuso. Ahora, en cambio, se han tenido que conformar con un empate a escaños con Más Madrid y con el tercer puesto en cuanto a votos. De hecho, Gabilondo acabó con el mínimo histórico del PSOE en cuanto a escaños en unas autonómicas madrileñas y también el mínimo histórico en cuanto a porcentaje de voto.
En resumen, Sergio, unas elecciones que han sido malas para la izquierda madrileña y eso que la participación ha sido histórica y siempre se había dicho eso de que la movilización del electorado beneficiaba a los partidos de izquierda.
Sí, es como un mantra que se ha ido repitiendo toda la vida, pero no está claro que en España sea así. Y de hecho, los resultados históricos nos dicen que al menos en la Comunidad de Madrid no es así. En Madrid, lo que ha pasado normalmente es que a mayor participación, mayor ventaja para la derecha. De hecho, en estas autonómicas, de los 20 municipios en los que más ha aumentado la participación, en 19 de esos 20, el bloque que ha aumentado su porcentaje de voto ha sido la derecha.
Gracias, Sergio. Y seguimos con más datos que nos ha dejado la jornada electoral porque la nueva Asamblea de Madrid será la más paritaria de toda la historia de la vivienda de maldito feminismo.
Entran 64 diputadas en esta Cámara y, como indicas, Andrés, esto supone un récord. El 47% de los parlamentarios madrileños serán mujeres, el mayor porcentaje hasta la fecha. De todos los partidos que entran, Unidas Podemos es el que tendrá una mayor representación de mujeres con un 60%. Seguido por el PSOE con un 54% y Más Madrid con un 50% justo. El grupo parlamentario de Mónica García estará formado por 12 diputadas y 12 diputados.
Entonces, por el contrario, Adela, en los grupos del Partido Popular y Vox, las mujeres entiendo que no llegan a suponer ese 50%.
No, pero hay diferencias. Las diputadas del PP representan el 44%. En Vox, en cambio, solo serán un 30%, a pesar de que la cabeza de lista era una mujer, Rocío Monasterio. De los 13 escaños obtenidos en esta ocasión, solo hay 4 mujeres.
Además de la victoria de Ayuso, el otro titular que nos ha dejado las elecciones en la Comunidad de Madrid es el adiós de Pablo Iglesias de la primera línea política, pero tenemos maldita hemeroteca, Álvaro García.
Sí, porque durante la campaña le preguntaron a La Sexta si seguiría en la Asamblea si los ciudadanos le decían que era ahí donde tenía que estar, y él decía que clarísimamente.
Si los ciudadanos dicen, usted entra como diputado...
Sí. O sea que, vamos, clarísimamente.
Iglesias siempre ha dicho que estaría ahí donde la gente quisiera que estuviera.
Estábamos en campaña y lo repetí en varias entrevistas. En Onda Madrid, el 30 de abril, 4 días antes, decía que todavía le quedaban unos cuantos años en política.
Pero a mí me quedan unos cuantos años en política. Después de esos años, pues ya lo he dicho, lo que a mí me gustaría hacer, dar clases de política y retomar las cosas que hacía antes de fundar Podemos.
Pero ahora, en cambio, ha abierto un proceso de transición en Podemos. Ni 12 horas habían pasado desde que Pablo Iglesias anunció que dejaba la primera línea de la política hasta que se publicaron las primeras desinformaciones sobre la que podría ser su sucesora en Unidas Podemos, Yolanda Díaz. Nos lo cuenta Coral García de Maldito Bulo.
Así es, Andrés. El pasado 5 de mayo, a primera hora de la mañana, comenzaron a circular unas desinformaciones que decían que cómo era posible que Yolanda Díaz hubiese acudido a votar el 4 de mayo en las elecciones a la Comunidad de Madrid, estando en esta región empadronada, por lo tanto, y haberse ido de vacaciones a Galicia en Semana Santa. Ya sabes que todas las comunidades autónomas de la península estaban cerradas en ese periodo.
Pero en realidad, Coral, no hay pruebas de que la ministra de Trabajo se fuera de vacaciones a Galicia en Semana Santa, ¿no?
Ni una prueba, no. Si miramos la agenda de la ministra, que se puede ver en la página web de la Moncloa, solo tenía actos en Madrid y en Baleares. Desde el Ministerio de Trabajo, además, nos niegan que haya viajado a Galicia en esas fechas. Y además nos remiten a la delegación del Gobierno en Galicia, quienes deben estar al tanto cada vez que la ministra visita la región. Y también aseguran que no ha estado allí en Semana Santa.
Además, Coral, la ministra estuvo en actos de trabajo durante casi todo ese periodo, ¿no?
Efectivamente. Te hago un resumen. Si contamos como Semana Santa, desde el viernes 26 de marzo, Viernes de Dolores, hasta el 4 de abril, Domingo de Resurrección, como te digo, todos los actos fueron en Madrid, excepto 2 días que estuvo en Mallorca. Además, hemos echado un vistazo a sus redes sociales y tampoco hay constancia de ese supuesto viaje a Galicia. Solo hay 3 días en los que no consta que fuese a ningún acto, ya sea público o personal, que son el domingo 28 de marzo y el fin de semana del 3 y el 4 de abril. Y estos días, según el ministerio, estuvo en casa de descanso. Al final, Andrés, todos esos actos son públicos y los puede consultar cualquier persona en la agenda del gobierno.
El mismo día de las elecciones nos encontramos con un bulo sobre las papeletas en los colegios electorales. En redes sociales empezó a mover que apoderados del PSOE o el Ministerio del Interior pusieron juntas las papeletas de Vox y el partido europeísta Volt para confundir a los electores. Pero esto no es así, Fermín Grodira.
Ni mucho menos. En realidad, el orden de las papeletas proviene del orden en que se presentaban las candidaturas a la Junta Electoral Provincial. No lo dijo tanto la Comunidad de Madrid con la propia Junta Electoral Provincial de Madrid.
Además, Fermín, Vox consultó a la Junta Electoral Provincial y les dijeron que el orden en que se debe colocar las papeletas es el orden de la proclamación de las candidaturas en las elecciones. No es algo que elija el Ministerio del Interior, ni mucho menos los apoderados del PSOE.
Sí, este criterio lo fijaron en diciembre de 2017 toda la Junta Electoral de Zona. Las papeletas deben mantener el orden de proclamación de las candidaturas. En este caso, Vox fue el número 13 y Vox la 14.
¿Quién no ha visto una señal de prohibido teléfonos móviles salir a echar gasolina? Es algo a lo que estamos acostumbrados, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué no podemos o debemos usarlo en este tipo de instalaciones? Nosotros sí, y para eso está hoy aquí con nosotros nuestra compi de Maldita Ciencia, Laura García Merino. Laura, ¿qué pasa con el móvil al echar gasolina? ¿Es peligroso mandar un WhatsApp o hacer una llamada?
Pues lo que puede hacer es que tengamos algún despiste, y habitualmente, vale, no pasa nada, pero igual un lugar lleno de líquido inflamable pues no es el más apropiado para las distracciones, ¿no?
Sí, que al final podríamos olvidar quitar el contacto o incluso que un coche nos diese un golpe, ¿no? El tema, Laura, es que yo siempre había escuchado que no debíamos usarlo porque podría causar explosiones.
A ver, No vamos a salir por los aires, eso seguro, porque para que haya combustión deben darse tres factores a la vez. Y dos de ellos, vale, cuelan, te lo cuento. Necesitamos un producto combustible, que sí que lo tenemos en los vapores de los carburantes, que esté mezclado con un comburente, en este caso el oxígeno del aire. Pero ¿qué pasa? Que también necesitaríamos lo que se conoce como una fuente de ignición, un detonante para que el fuego se produzca.
Por ejemplo, que el teléfono pudiera generar una chispa, por así decirlo, ¿no?
Sí, por ejemplo, pero es que esto es muy improbable que ocurra.
O sea, que si llevamos cuidado, podemos usar el móvil en la gasolinera.
No, mejor que no, si no queremos apoquinar hasta 100 euros de multa. Mejor ahorrárnoslo y esperar a mandar ese WhatsApp unos minutillos, que ya no sabéis el Reglamento General de Circulación.
En las últimas semanas os hemos resuelto múltiples dudas sobre la menstruación. Por ejemplo, os hemos explicado por qué no hay evidencias de que la regla de mujeres que convivan termine sincronizándose o por qué a algunas personas la regla les causa más dolor que a otras. Ahora nos habéis preguntado si la talla de la copa menstrual depende del flujo. Isabel Rubio, compañera de Maldita Ciencia, ¿qué sabemos al respecto?
Hola Andrés. Muchas veces se comete el error de asumir que la talla de la copa menstrual depende de su capacidad. La cantidad de flujo menstrual va a influir en cada cuánto nos cambiemos la copa, pero no en la talla que nos corresponde. Lo que en realidad tenemos que tener en cuenta al elegir la talla de nuestra copa es su diámetro. Si elegimos una copa más pequeña de la que nos corresponde, podemos sufrir pérdidas e incluso notar cómo la copa se desliza hacia abajo cuando la tenemos puesta. Por el contrario, si utilizamos una más grande de lo recomendado, podríamos tener molestias y hacernos daño al retirarla.
Vale, pero seguro que algunas de las personas que nos están escuchando se preguntan ¿cómo puede alguien saber qué tamaño le corresponde? ¿Qué factores influyen?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que las tallas y el diseño de las copas menstruales varían de unos fabricantes a otros. Para saber qué talla nos corresponde, tendremos que tener en cuenta factores como la edad, el ancho de la vagina o si hemos tenido partos vaginales. En líneas generales, las adolescentes o mujeres jóvenes que no hayan estado embarazadas necesitarán una talla pequeña. Mientras tanto, las mujeres que se hayan estado embarazadas o realicen deportes de impacto necesitarán una talla mediana o grande.
Ya sabéis que todas las semanas en el consultorio de Maldita Ciencia resolvemos esas dudas que nos enviáis, así que si tú también tienes alguna, puedes hacérnosla llegar, al igual que puedes alertarnos de posibles bulos mandándonos un WhatsApp al 644-229-319. Gracias a Luisa Bernal por darle forma a este podcast y a vosotros, como no, por escucharnos y ayudarnos a luchar contra la mentira. ¡Hasta otra!